Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Viernes 16 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando, último día de la semana,
hola,
chicas.
Efe.
Hola, ¿cómo les va, chicas, chicos de cuarto y quinto grado? ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? Porque acá estamos, el equipo completo. Zamba está Facu Edes, nuestro productor.
Sí,
está Diego Durán, nuestro operador técnico. ¿Está nuestra maestra? Sí.
Estoy acá, presente.
Hola, Sabri.
Buenas. Sabri Flax, bienvenida. Va. ¿Cómo vas, Sabri?
Bien. Bueno, acá. Viernes.
Viernes.
Ustedes saben, para mí el viernes es de fiesta.
Y
¿no?
Sí.
Es fiesta.
Sí, sí. ¿Hay algún ritual tuyo en los viernes en el aula? No sé, se me ocurre, capaz que estoy inventando. Pero
muchas veces lo que pasaba los viernes era que teníamos la clase de educación sexual integral.
¿Con eso arrancaban?
Entonces, con eso quizá terminábamos.
Ah, con eso terminaban.
Entonces también era un momento más distendido, a diferencia quizá, no sé, de matemática, que, bueno, tenés que estar como un poco más con las antenas ahí puestas.
Sí, más despabilado.
No, más despabilado, despabilada. Y, bueno, entonces muchas veces hacíamos eso. O quizás si había, no sé, algún cumpleaños, lo dejábamos para el viernes.
Lindo.
Tratar, ¿no? De que tenga algo especial el viernes, porque está bueno.
Está
también
bueno.
Biblioteca, podía ser la hora de biblioteca.
Qué lindo, un cuento.
Claro.
Bueno, y en este viernes estamos cerrando un tema súper lindo que arrancamos, bueno, que estuvimos trabajando toda esta semana.
Claro, por supuesto, porque acuérdense que nos estuvimos preguntando ¿cuántos mundos encierra una semilla?
Y ya descubrimos que un montón. Millones de mundos.
Mira, hablamos de cómo aparecen las semillas.
Sí.
Porque no es por arte de magia, ¿no?
No, obvio, claro.
Aprendimos cosas sobre la reproducción sexual de las plantas.
Sí.
¿No? Y hablando de plantas, nos preguntamos qué formas tenían.
Sí.
Y aprendimos que dependiendo de las características de las plantas y cuáles son las que predominan en un determinado territorio,
sí,
van a formar distintos ambientes.
Ah, claro.
¿No?
Sí.
¿Te acordás que hablábamos de la selva misionera, por ejemplo?
Sí.
¿No?
Biomas.
Obviamente, claro, los biomas.
Sí.
Por supuesto que hay intervenciones de los seres vivos, ¿no?
Sí.
Tanto de los seres humanos como de los animales,
sí,
insectos, ¿no?
Que voluntarias e involuntarias.
Totalmente.
Sí.
Sí. También aprendimos qué se hace con lo que cosechamos.
Ah, está,
¿no?
Bueno, sí, claro.
Y te acordás que compartimos el proyecto de una maestra de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sobre huertas,
claro,
re lindo.
Que hacían la huerta en la terraza de la escuela. Y a mí me parecía muy interesante,
sí,
porque si pensamos en una huerta, a mí se me viene a la cabeza un campo. ¿No? Un lugar, ¿no? Digamos, grande, de tierra.
Con mucho espacio,
claro,
pronto.
Sin embargo, acá tuvimos la experiencia de que en una ciudad donde hay muy poquito espacio para plantar, quizá, se puede hacer una huerta. Y eso me pareció muy interesante.
Súper, claro,
¿no?
Que sí.
Está bueno, porque hay un montón de ciudades muy grandes a lo largo de la República Argentina. Y uno dice, ay, yo vivo en una ciudad y no sé cómo hacer la huerta. Bueno, ahí teníamos una experiencia
muy concreta.
Exactamente. Y aprendimos un montón de cosas. Entre otras, hacer mermelada de mandarinas.
Ay, sí, claro.
Buenísimo. Bueno, pero si pensamos en mandarinas, por ejemplo.
Sí.
Pensamos en las semillas.
Ajá.
Esas semillas, ¿hasta dónde pueden llegar? Ay.
Ay, pero lo estás diciendo en un sentido...
No sé.
Ay, no, yo tampoco sé. Como en un sentido así literal, ¿hasta dónde pueden llegar? O, digo, ¿hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, en la tierra de profundidad? ¿Hasta dónde pueden viajar?
Bueno, no sé. Hoy nos vamos a preguntar eso. Una semilla. ¿Hasta dónde puede llegar?
Qué bueno.
¿No?
Y entonces...
Bueno, mira, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que vos estás diciendo, Euge, ¿no? Como, bueno, puede llegar hasta muy, muy entrada a la Tierra.
Sí.
¿No?
Puede echar raíces.
Mira si llega hasta el centro de la Tierra.
Wow.
Ay, qué impresión.
Ya me pongo a escribir una historia de ciencia ficción.
Ay, me agarrás así como unas ganas de escribir.
Sí, claro.
Pero también
si no,
pienso, ¿sabés que puede llegar hasta nuestras mesas?
Ah, eso también, claro.
¿No?
Sí, seguro.
Bueno, quizá no me llegue la semilla.
Ojo, que se comen semillas. Hay semillas que ya aprendimos,
bueno, claro,
que se comen también.
Las semillas de girasol, las semillas de zapallo.
Sí.
Pero pienso en la mandarina, por ejemplo.
Ah, bien, no,
¿no?
Eso no.
Y entonces, a mi mesa no llega la semilla de mandarina, que llega la fruta.
Llega la fruta,
¿no?
Sí. A lo sumo, me la termino la fruta y voy separando las semillas para no tragármelas,
claro.
Pero sí.
Y entonces, mira, pensé en frutas, también me hace pensar en verduras.
Claro.
Y entonces pienso... que bueno, que cada alimento, ¿no? Ocupa un lugar importante en nuestra dieta diaria.
Por supuesto,
¿no?
Sí, claro.
Y como pensamos en semillas, bueno, a mí se me vino obviamente a la cabeza el tema de las frutas, de las verduras, de los cereales, por ejemplo.
Qué bueno.
Y entonces pensé en qué significa esto de tener una alimentación saludable?
Ah, y se me ocurre que contenga un poco de cada una de esas cosas que acabas de mencionar.
Claro,
¿no?
Puedes. ¿Y pero golosinas podremos comer? Un poquito de dulce.
Y...
¡Sí!
¡Ay,
sí,
qué claro, rico, ¿no? Somos,
sí, qué rico. Yo que soy redulcera encima, siempre tengo un chocolatito por ahí.
Sí, calculo que de manera, digamos, medida, controlada, un poquito de todo se podrá,
claro,
¿no?
Mira, escuchemos. Sandra, escuchá, que Niña y el doctor Carrillo tienen algo para decirnos sobre esto.
Qué interesante, a ver.
Bienvenidos a Quiero mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. Los invitados son Benjamín Goloso, fabricante de golosinas, y el doctor Ramón Carrillo.
Tome, doctor, pruebe nuestra última creación.
No, 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 gracias.
¿Pero por qué no la prueba?
Prefiero el sabor de una fruta.
Usted se lo pierde.
Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuál es la base para una buena alimentación?
¡Ay, gané, gané! ¿Dónde está mi monumento?
Primero, tiene que responder a la pregunta correctamente.
¡No, por supuesto! ¡Tarán! La base para una buena alimentación es combinar la cantidad justa de galletitas, salchichas, papas fritas, chocolates y muchas golosinas de nuestra fábrica.
¿Y dónde están las verduras, las frutas, los cereales, los lácteos?
Respuesta incorrecta. Es el turno del doctor Ramón Carrillo.
La base para una buena alimentación es el equilibrio y la variedad, como se muestra en la gráfica de la alimentación saludable. Aquí están los alimentos recomendados: cereales, pastas y legumbres, frutas, verduras, raciones de lácteos, carnes, pescados, huevos.
¿Y dónde están las golosinas?
También son parte de una alimentación completa, pero lo ideal es comer dulces solo en ocasiones especiales.
¡No es justo!
Una dieta equilibrada nos mantiene sanos y fuertes.
Veamos qué dice la tribuna. La respuesta es correcta. El monumento de hoy es para Ramón Carrillo. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo invitado dirá...
Bueno, ahí el doctor Ramón Carrillo nos decía, ¿no? Una dieta equilibrada es la base, claro, de la salud.
Bueno, un poco lo que vos decías, Eugenio, un poquito de cada
cosa. Un poquito, claro.
No, es que no se pueden comer golosinas, por ejemplo.
No.
Pero, decíamos, en momentos especiales.
Ocasionales, quizás,
claro. ¿No? Y siempre, bueno, una variedad. Verduras. Sí. Frutas, carnes,
legumbres.
Huevos, legumbres son muy importantes.
Lácteos, sí, claro. Sí, re importantes. Sí, cereales.
Sí. Está buenísimo. Está bueno aprender de esto porque hay veces que uno quizá en el trajín de todos los días, bueno, no sé, calentás algo así rapidito.
Claro.
Y quizá tenés la posibilidad de agregar algo más, algo nuevo, ¿no?
Sí,
un alimento nuevo.
Tal
y también
cual.
Está bueno probar alimentos nuevos, ¿no?
Sí. No, y además estoy pensando ahora que estamos tanto tiempo adentro, ¿no? En cuarentena.
Sí.
Quizás es hasta más fácil probar. Con, no sé, alguna receta de esas que tenés ahí escondida,
sí,
o guardada de, claro, algún libro de alguna abuela o...
Me gusta eso.
Sí, o bueno, a lo mejor en internet vas encontrando y vas probando.
Claro.
Y siempre es mejor lo que uno pueda cocinar en casa que lo que se termina comprando así de manera industrial o de supermercado, ¿no?
Claro. Sí, lo importante me parece, bueno, esto que decís, y también pensar en la variedad.
Sí, eso. Sí,
¿no?
Sí.
Como que yo quizá en otra época, no sé, era más de comer siempre lo mismo, no sé.
Yo también.
Milanesas con ensalada, pero siempre medio lo mismo.
Claro.
Y, no sé, quizá hoy en día puedo incorporar cerdo, por ejemplo, que antes no comía carne de cerdo.
Sí, claro.
Pescado.
¿Y sabes qué otra cosa está buena, Sabri? Estar atentos, atentas a cuál es la fruta o la verdura de estación. ¿Sabes por qué?
Bueno,
por dos motivos. Una, porque siempre, si es de estación, es que es lo mejor, digamos,
claro,
lo vas a encontrar en su punto justo.
Sí.
Vas a encontrar, si es época, no sé, de mandarinas, ponele de cítricos, las mandarinas más ricas. Y la otra es porque cuando está en estación, está más económico. Entonces, si estás atento,
ese,
claro, si compras lo de estación, va a estar rico, bueno,
claro,
y más económico.
Me gusta eso. Mira, Yo te tengo una adivinanza.
Ah, a ver, vino con adivinanzas la maestra.
Porque estamos hablando de las dietas.
A ver.
¿No? Sí, escucha, escucha, de las variedades. Y entonces pensé, los seres vivos que solamente comen carnes.
Carnes, sí.
¿Cómo se llaman?
Yo lo sé.
¿Sabes ambas?
Oh, no, el niño que lo sabe todo.
Ay, siempre dice todo.
Sabe, sabe. Y bueno, ¿y se animará a decirlo?
No sé.
Carnes, ¿no? Dijiste.
Carnes.
¿Vos
qué decís?
Carnívoros.
Carnívoros, bien. Claro, bien. Perfecto. Bueno, ¿y los que comen frutas y verduras?
Ah, ¿y acá lo sabrá el niño que lo sabe todo? Zamba, ¿vos sabés? Frutas y verduras.
¡Sí!
¿Cómo se llaman?
¿Cuáles?
Se llaman omnívoros. No. No, ¿cómo se llaman?
Se llaman herbívoros.
Herbívoros, solamente frutas y verduras.
Exactamente. Pero hay otros seres vivos,
sí,
que comen de todo.
Claro.
Y ahí sí, me parece que el niño que lo sabe todo...
Lo debe saber.
Ay, sí. ¿Seguro? ¿Le preguntamos?
Dale.
¡Zamba pregunta!
¿Qué quiere decir omnívoro?
Yo lo sé.
¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo!
¡El niño que lo sabe todo!
A ver, ¿qué quiere decir omnívoro niño que lo sabe todo?
En latín, omnis quiere decir todo y vorare quiere decir comer. O sea que los omnívoros son los seres vivos que comen de todo.
¿De todo?
Por ejemplo, los cerdos, los osos, los cuervos y los seres humanos.
Pero si nosotros no comemos de todo. No comemos zapatillas, ni televisores, ni autos, ni...
Bueno, pero comemos casi todo.
Ah, entonces ahora puedo llamarte el niño que lo sabe casi todo.
¡No, Zamba! Podemos comer raíces, tallos, hojas, frutas, flores, estambres, como el azafrán, carnes de distintos animales, queso, hongos, secreciones de insectos, como la miel.
¡Mmm, qué rico!
Hasta comemos minerales.
¿Minerales?
Sí, como por ejemplo la sal.
Pensé que a alguien le gustaba comer piedras.
¡No, Zamba! Algunos tenemos la costumbre de agregar sal a las comidas. Es un nutriente, como las vitaminas, las proteínas, la glucosa, el calcio, el agua.
¿Y para qué sirven?
Nos proveen de la energía y los nutrientes necesarios para crecer y realizar todas las funciones básicas de nuestro organismo.
¡Ah! ¡Nada más que eso!
Comiendo alimentos variados y en las proporciones recomendadas, vamos a cuidar nuestra salud y a tener energía para hacer muchas cosas. Por ejemplo, para estudiar.
Pero, ¿querés que te diga una cosa, niño que lo sabe casi todo?
No.
Pero es sobre la alimentación, por favor.
Bueno, a ver.
Comer bien nos da energía para correr más rápido, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, eso yo ya lo sabía.
Esto fue Zamba Pregunta.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Ok, entonces repasemos. Los que comen carnes...
Mira, los seres vivos que solo comen carnes...
Solamente.
Son carnívoros.
Ahí está, clarísimo.
Los seres vivos que solo comen frutas y verduras, herbívoros.
Herbívoros,
y los seres vivos, como por ejemplo los seres humanos,
sí,
que comemos de todo...
Que podemos comer carnes y verduras.
Exactamente. Sí. Bueno, pues somos omnívoros. Ahí va, ahí va. Ahí me dirás el pensamiento.
Claro, hay mucha gente que dice yo no como carne.
Claro. Acá lo que estamos diciendo es que tenemos la posibilidad de que nuestro organismo tiene, digamos, las características para poder digerir,
ahí va,
¿no? Como toda la variedad de alimentación.
Claro.
Después, como, digamos, estamos atravesadas y atravesados por la cultura y tomamos decisiones,
claro,
¿no? Bueno, ahí vamos a decidir. Si quizá hacemos una dieta que no contemple carnes, entonces vamos a ser vegetarianas, vegetarianos.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí. Seguro.
Bueno, lo importante cuando uno toma algún tipo de decisión de eliminar, digamos, algún alimento de su dieta es siempre consultarlo con una nutricionista.
Por supuesto, porque al dejar ciertos alimentos hay nutrientes que no estás incorporando. Pero ojo, porque se puede reemplazar con otros alimentos.
Por supuesto.
Pero hay que saber.
Claro, exactamente. Así que eso está bueno.
Obvio.
Pero viste que cuando empezamos la clase yo decía, bueno, ¿se puede comer alguna golosina?
¿Se puede o no se puede?
Y, bueno, se puede comer alguna golosina, por supuesto. ¿Pero qué pasa? Tiene azúcar.
Sí.
Y el azúcar, digamos...
En exceso.
En exceso, quizá no hace tan bien.
No.
¿No? Pero yo dije, bueno, el azúcar está en todas las casas.
El azúcar
o
está...
la mayoría de las casas,
claro,
¿no?
Y en algunas casas hay como otros, digamos, uno puede encontrar el azúcar blanca, el azúcar ultra sí. refinada, y también hay otras variedades de azúcar.
Hay otras variedades.
Que son, dicen los que saben un poco más, los nutricionistas recomiendan por ser un poco más saludables.
Claro.
O sea, cuanto menos refinada es, más sí. saludable es.
Dicen. Ah, mira, eso no sí. sabía, buen sí. dato. Sí. Mira, yo me pregunté, el azúcar, sí. ¿de dónde viene?
Ay, qué buena pregunta.
Es rarísimo. Samba.
Es de origen, claro. de origen vegetal, de origen
animal.
Mineral.
¿Qué mineral. Es? ¿Qué será? ¿No?
¿Qué es el azúcar?
Y como nos estamos preguntando sí. hasta dónde puede llegar una semilla, yo averigüé un poquito. Dije,
canta.
¿El azúcar viene de una semilla? ¿De dónde la plantamos. Vendrá? Porque me acordé de la caña de azúcar.
Claro, ahí va.
¿No? Entonces pensé, bien. Ah, bueno, tiene origen vegetal.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero es de una semilla. Bueno, resulta que. Semilla, como lo que, digamos, enseguida se nos viene a la cabeza como semilla, no.
No.
Pero, en realidad, digamos, es una, lo que se planta es sí. una caña semilla, se okay. hace una selección de este tipo de caña.
Bien.
Para sembrarla.
Ah, bien.
Pero, Euge, ¿vos sabés cómo es que llega a nuestras casas?
¿Cómo llega? ¿El azúcar?
A ver.
El gránulo,
claro,
el gránulo de azúcar.
¿Cómo llega? Porque no nos llega la caña de
no,
azúcar.
Por
bueno.
supuesto que no. Y hay un trabajo ahí atrás.
Claro.
Un trabajo muy, muy arduo de gente que trabaja en ingenios.
Mirá, nos vamos a ir a viajar sí. a Tucumán.
Sí, claro.
¿Dale?
Gran productor de azúcar en
claro.
la provincia de Tucumán. Sí.
Bueno, y ahí escuchamos ahora un fragmento de Canal de Encuentro que nos cuentan un poquito más.
Es una plantación de caña de azúcar en la provincia de Tucumán. La caña de azúcar es la producción regional más antigua que existe en nuestro país. Si bien se la conocía desde la época jesuítica, recién a fines del siglo XIX la caña de azúcar se transformó en una producción comercial cuando el Estado elevó el impuesto a la importación. La caña de azúcar se produce en dos áreas diferentes, aquí en Tucumán y en ciertas regiones de las provincias de Salta y Jujuy. Pero Tucumán fue la primera región azucarera de la Argentina. La caña de azúcar en el noroeste cubre unas 230.000 hectáreas. Este es Pedro. Pedro es el encargado de este campo de caña que explota una cooperativa de trabajo.
En el cultivo de la caña de azúcar lo primero que se hace es preparar el terreno. Se hace dos rastradas, luego una de cincel y después otra rastrada más. Y después viene el surcador, preparando el surco, viene abriendo la tierra y luego entra el carro con la gente que viene sembrando la caña. Se siembra con caña semilla, la gente que viene por detrás del carro viene troceándola, tiene que trocear a 50 centímetros y siempre en la mitad del canote, porque si nos corta la yema, se nos pudre la caña. Terminado este proceso, se la tapa la caña para cubrirla de las heladas y al tiempo sale el brotecito de la caña.
En el caso de la caña de azúcar, una vez cosechada es trasladada a los ingenios, que son fábricas donde la caña se muele y procesa para obtener azúcar refinada y otros productos.
La caña ingresa a los trapiches. Allí la muelen para extraerle el jugo. Este jugo azucarado es sometido a una serie de procesos de purificación, filtración y decantación. La sustancia que se obtiene de este proceso se cocina a altas temperaturas mediante vapor, formando la masa cocida. Esta se centrifuga y así se obtiene el azúcar refinada para consumo.
Este es el depósito de azúcar, acá donde se procede a despachar el azúcar, que se le entrega al productor cañero en el porcentaje convenido.
Bueno, qué interesante entonces este proceso que se le realiza a la caña de azúcar para extraer finalmente el azúcar refinado que bueno, podemos consumir en casa, ¿no? En las casas de todas las familias.
Claro, exactamente. Después, bueno, ya sean pequeños productores sí. o las grandes empresas, claro. ¿no? Van a tener que trasladar de alguna manera la mercadería, ya sí. está azúcar refinada, ¿no? Ajá. Que ya pasó por todo el proceso. Bueno, para que llegue a algún almacén, a algún supermercado. Sí. Bueno, que llegue, digamos, de alguna manera para que nosotras y nosotros, consumidores y consumidoras, podamos comprar.
Exactamente.
¿No? Ahí tenemos, ¿no? Un poquito de circuito productivo del azúcar.
Ahí va.
Que es un poco de anticipación al tema que, bueno, que se viene la semana que viene.
Ah, ¿nos podés?
Ahí les tiré un dato.
¿Querés adelantarnos algo más? Bueno, ¿de qué va?
Ahí.
Circuitos.
Circuitos productivos. Vamos a ver de qué vamos a hablar.
Perfecto.
Pero, bueno, como vemos, todo lo que llega a nuestras mesas tiene por detrás un largo proceso donde hay muchas personas involucradas, sí. se pone en movimiento muchos trabajos distintos,
bien.
Muchos conocimientos, ¿no? En práctica.
Claro.
Para que aquello que plantamos pueda llegar a nuestras casas. Y como estamos hablando de comida, a las chicas y los chicos me imagino que se les habrá abierto el apetito.
A mí sí.
¿No? Sí.
¿Sabes qué? Sí. ¿Nos pueden contar cuáles son sus tartas favoritas?
Ah, me encanta. ¿Vos tenés la tuya?
Yo tengo la mía, la de zapallito.
Yo tengo la mía, que es la pascualina, y también me gusta la de atún.
Ah.
¿Y cuál será del otro lado? A ver, ¿cuál es tu tarta favorita?
Mi tarta preferida es la de jamón y queso que cocina mi abuela.
La que más me gusta es la de jamón y queso.
Me gusta la tarta de verdura, la tarta de carne.
Mi tarta preferida es la tarta de jamón y queso.
Y la tarta que más me gusta en el mundo es la tarta de choclo.
Me gusta la de verdura, pero la de jamón y queso es la que más me gusta.
Bueno, mi mamá compra la tapa, la abre y le pone el jamón y queso.
Mi abuela hace la masa casera, que queda buenísima.
Después la tapa, le hace los cositos.
Y siempre dice que tiene un secreto.
Después le ponemos choclo, le ponemos queso, jamón.
Es la más rica porque la cocina a ella, a mano, y la corta el jamón, el queso y lo pone en la tarta.
La cerramos, le hacemos nudos por alrededor y la ponemos al horno.
La meten en el horno, espera que esté, después la saca, la cortan
y sale bien calentita.
Pero qué variedad de tartas que salieron ahí.
Impresionante. Yo te digo, la mía, sí. así, el top, la de zapallito, me vuelve loca.
¿Pero te gusta comerla o te gusta preparar? ¿O sabes prepararla
no,
bien?
La verdad, sí. bueno, no sé si ya lo dije alguna vez, pero bueno, tengo que ser honesta. Soy un desastre en la cocina. Yo.
Ay, pero,
No soy buena cocinera, soy buena comedora.
A mí me sale bien la de berenjena.
Ah,
sí.
Mira, esa sí que nunca probé.
Sí, me sale bastante bien y me sale muy bien la de atún. Aunque no sé por qué no la hago tan seguido, pero bueno, la hago. Pero ¿sabes qué no sé hacer?
Traenos un pedacito de
buco. Bueno, dale. Masa casera. Escuché ahí uno de los chicos que contaba que su abuela hace tarta de masa casera. Eso no, eso tengo que aprender la masa. Pero bueno
yo, una vez yo hice.
¿Y qué tal?
Sí, me salió bien.
¿Cómo fue?
Lo que pasa es que no me gusta, entonces no le pongo tanto entusiasmo.
Bueno,
la verdad es esa.
Hay que practicar un poco. 11-25-12-0896, línea de WhatsApp, contanos desde cualquier lugar del país. Lo que tengas ganas, estamos hablando de semillas en este caso y bueno, puedes contarnos también sobre
las recetas. Pero ya les anticipé que la semana que viene hablamos de circuito productivo.
Eso, prepárense. Sonó el timbre, ¿eh? Nos tenemos que ir un recreíto corto, nos vamos con una canción preciosa que Fito Páez le dedicó a su hija, okay. Se llama Margarita, vamos.
Me haces feliz.
miedo con alas y creer fuerte con el corazón. Y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con